Muy pero muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional. Estamos arrancando con otro programa de Mundo Animal. Mi nombre es Leticia Esteves. Vamos a arrancar con todo. Vamos a empezar por las vías de contacto primero. Si nos quieren contactar, estamos en vivo, así que nos pueden mandar un mensaje de texto, un WhatsApp o un Telegram al 154544409. Nos pueden dejar un mensaje en el contestador al 448-5788. O se pueden comunicar por nuestras redes sociales, el Twitter, @NacionalNeuquén, Facebook, Nacional Neuquén, Instagram, Nacional Neuquén 103.3, o pueden volver a escuchar todas las notas que vamos a hacer durante el programa en www.radionacional.com.ar. Bueno, como hablábamos el jueves pasado, les comenté que íbamos a tener un invitado acá en el piso. Tenemos a Martín Quintero, médico veterinario acá de la ciudad de Neuquén. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Leti.
Decinos tu número de matrícula primero.
414.
Muy bien, así hacemos las cosas como corresponden. Contanos, Martín, sos veterinario, ejercés acá en la ciudad de Neuquén. ¿Dónde te recibiste?
Sí, yo me recibí en la ciudad de La Plata, hace ya 12 años.
No digamos eso, no digamos hace cuántos años estamos recibiendo. Nos delata la edad eso.
12 años ya.
¿Y te dedicas, qué haces? ¿Te dedicas
Hago a... pequeños animales, pequeños perro y gato básicamente.
Uh-huh. ¿Te gusta la clínica?
Me gusta mucho, sí.
¿Qué es lo que más te gusta de la clínica?
Bueno, cuando vienen casos raros y difíciles, digamos, tratar de dilucidar,
sí.
A ver qué... ¿Qué hay, no?
Sí, eso es un desafío permanente.
Claro, siempre queda algo que no vemos seguido o nunca vimos y que, bueno, en cualquier momento puede aparecer.
Cada paciente sirve para aprender un poquito.
Efectivamente, así es.
Y el mejor regalo que nos da la profesión es cuando los curamos y salvamos a una vida y tenemos paciente sano, contento y familia contenta y agradecida. Ese es el gran regalo que tiene nuestra profesión. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar hablando de temas importantes. Yo les contaba el jueves pasado, habíamos hablado un poquito de si hay que automedicar o no a raíz de una pregunta que nos hacía un oyente, si hay que dar o no algún analgésico que consumimos nosotros o antiinflamatorios de uso humano en los perros y en los gatos. Vamos a estar hablando de eso con Martín. Y también vamos a estar hablando de un tema muy importante que son las plantas tóxicas en los gatos. Hay muchas plantas comunes que tenemos en casa que son tóxicas para los gatos, así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Y también nos había quedado pendiente la pregunta de un oyente el jueves pasado que nos comentaba que había entrado un murciélago en su casa y nos preguntaba qué era lo que tenía que hacer. Creo que es un tema importante después para desarrollar. Vamos a invitar un colega el jueves que viene para que nos hable un poquito de rabia, pero la primera recomendación que tenemos que dar con los murciélagos es que no se tocan. Los murciélagos no se tocan, jamás hay que intentar atraparlos. Siempre decimos que lo mejor es taparlos con algún balde o con alguna caja o solamente dejarlos quietitos, porque lo primero que va a hacer el murciélago es, si prendemos las luces, es intentar esconderse buscando la oscuridad. Así que por ahí hacer eso y comunicarse enseguida a los teléfonos de zoonosis de la municipalidad de Neuquén o de la localidad donde estén para que vayan a retirarlo. Y ese murciélago que entró a nuestra casa y que sobre todo tuvo contacto con alguna de nuestras mascotas se debe someter a un análisis para ver si es positivo o no al virus de la rabia, que es una enfermedad zoonótica, es una enfermedad que se transmite de los animales a las personas y es mortal. Así que aclaramos para que no entren en pánico que nunca en la Patagonia hubo un caso ni en perros, ni en gatos, ni en humanos, pero es importante siempre la prevención. Así que no tocar a los murciélagos y la vacuna antirrábica colocarla a partir de los 3 meses, una vez al año, con nuestras mascotas. Hemos tenido el año pasado varios casos positivos de murciélagos acá en la ciudad y se han hecho las vacunaciones en anillo como lo marca la guía de rabia del Ministerio de Salud, pero siempre es importante recordar que los murciélagos no se tocan. Pero yo siempre digo, son animales, y acá vas a estar de acuerdo conmigo, son
muy tiernos. Son muy tiernos.
Sí, son tiernos y aparte tienen un rol muy importante en el ecosistema. Ajá. Se comen todos los bichitos, los mosquitos, todo lo que vuela, por eso siempre buscan la oscuridad y salen a comer durante la noche. Tienen un rol biológico muy importante, por eso no se pueden matar y son una especie protegida. Así que no hay que tenerles miedo, simplemente hay que tener la precaución de no tocarlos porque nos pueden morder y ahí sí nos tenemos que someter a un plan de vacunación estricto porque... tenemos chances de que tenga el virus de la rabia y nadie quiere que nos enfermemos. Así que es importante eso. No se tocan y se comunican a zoonosis de su localidad para que retiren el murciélago. Tema muy importante el de la rabia.
Muy importante, sí.
Sí. En Buenos Aires el año pasado diagnosticaron más de 100 casos positivos.
Ajá,
en
sí, la provincia de Buenos Aires, y el año pasado hubo muchos casos.
Sí, muchos casos en murciélagos y también en, bueno, hubo uno de un gato en Córdoba, un ovejero, sí. Un ovejerito alemán que también se difundió mucho el video. También creo que fue la provincia de Córdoba, si mal no recuerdo, hubo uno en La Pampa, pero bueno, es importante aclarar que acá en la Patagonia nunca tuvimos ni en personas ni en perros y gatos, pero sí tenemos un gran reservorio en los murciélagos, en los zorros.
Por suerte el año pasado tampoco fue en personas.
No. Sí tuvimos una vez, bueno, pero ya hace muchos años atrás, un empleado municipal que estaba limpiando un tacho de basura y fue mordido por un murciélago. Ese es el único caso. Los murciélagos no atacan, no nos van a venir a atacar nunca. Siempre
como
nos tienen
películas.
Más. Claro, no es como se ven en las películas, pero bueno, porque no son vampiros.
Exacto.
Son murciélagos los que tenemos acá en la zona. Lo que buscan es comer insectos, así que jamás nos va a venir a atacar un murciélago. Son especies muy lindas, muy interesantes para estudiar su comportamiento. Ya lo vamos a charlar con un especialista la semana que viene. Pero es importante esto. No se tocan, no hay que intentar matarlos. Llamar a Zoonosis para que lo retiren y que lo analicen si tuvo contacto con alguna de nuestras mascotas, porque ahí sí ya hay que hacer un control antirrábico, mantener aislada a nuestra mascota. Bueno, todo un protocolo que no se nos ocurre a los veterinarios, sino que está en una guía de rabia que se actualiza año a año según la situación epidemiológica del país. ¿Algo para agregar? ¿Me faltó decir algo, Martín?
No, nada, está correcto.
La importancia de hablar de la rabia y vacunar a nuestras mascotas.
Sobre todo, exacto.
Sí, la prevención.
Con eso se mantiene la enfermedad raya como está hace varios años,
sí.
Justamente porque se vacuna.
Sí, y bueno, y tenemos que controlar y por ahí ajustar un poquito más los controles cuando vienen animales del norte, que por ahí tenemos las fronteras.
De zona selvática principalmente, claro. Que es donde más población de murciélagos puede haber.
Sí, sí. Bueno, un tema muy importante, lo vamos a estar desarrollando la semana que viene, pero no quería dejar de contestar esta pregunta. Bueno, nos acomodamos, 28 grados en la ciudad de Neuquén, estamos viviendo un veranito en pleno otoño, así que una tarde muy linda para disfrutar. Hacemos una pausa y ya nos metemos con el tema que les decía, Martín, vamos a estar hablando de la automedicación, la medicación sin consulta, porque el perro no va y agarre el ibupirago.
No, salvo por accidente, pero...
Claro, que no es lo más común.
No es lo más común. No.
Porque tienen gusto feo, entonces prefieren no comerlo. Pero vamos a estar hablando de todo esto en el próximo bloque. Escuchamos un ratito de música y volvemos en Mundo Animal. Bueno, seguimos en Mundo Animal. Ya pasó el temblor, así que hemos vuelto al aire. Bueno, Martín, hablábamos recién de la automedicación o la medicación sin consulta previa.
Exactamente.
A un veterinario.
A las mascotas.
Sí, a las mascotas. ¿Qué es lo más común? ¿Cuál es la macana más grande que se mandan los propietarios?
Bueno, la macana más grande es, primero, bueno, al no consultar, dar un medicamento que uno puede creer que va a hacer bien y en realidad le estamos haciendo más daño del que queremos curar.
Como por ejemplo, ¿cuál?
Y bueno, el caso más común son los analgésicos.
Sí.
En realidad vamos a hablar de los analgésicos porque son los, digamos, los más comunes de dar y a su vez son los más tóxicos de todos.
Sí.
Primero porque la mayoría de los analgésicos que podemos llegar a tener en el botiquín de casa son medicamentos que están formulados para humanos.
Claro.
Por lo tanto, son tóxicos para las mascotas.
Como por ejemplo, ibupirac, diclofenac.
Exactamente. Sin decir marcas, pero...
No. Ibuprofeno, tenés razón, estoy diciendo las marcas. Ibuprofeno y diclofenac.
Diclofenac, exactamente. Sí, diclofenac. Esos son los más duros,
los más,
digamos,
comunes.
Sí. No están indicados en mascotas, por lo tanto, son muy tóxicos.
Sí.
Y incluso a dosis bajas.
Uh-huh.
A pesar de que muchas veces la gente viene... Y dice, yo le di un ibupirac.
Siempre.
Entero.
Yo lo notaba dolorido y le di un ibupirac.
Claro.
Y se le pasó, pero ahora está con unos
problemas. Claro, el dolor se le va a ir, obviamente. Pero le estamos produciendo un daño grave a veces.
Uh-huh.
Sí, muchas veces. Bueno, en realidad el problema mayor que producen los analgésicos son úlceras a nivel gastrointestinal.
Sí.
Eso quiere decir que, digamos, se lastima la mucosa de lo que es el estómago y el intestino.
Sí.
Y lo que podemos llegar a observar es horas después que el perro o el gato vomitan, ¿sí? Muchas veces, en casos graves, con sangre, o tienen diarrea de la misma forma, también con sangre a veces.
y eso genera decaimiento y mucho dolor.
Exactamente, mucho dolor.
Duelen un montón.
Tal cual. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, incluso se puede llegar a producir la muerte también, sí, en caso de intoxicación severa. Sobre todo cuando es un animal de 5 a 10 kilos y uno da un medicamento que está formulado por una persona que en promedio pesa 60 a 80 kilos.
El diclofenac de 75 miligramos en un perro de 10 kilos es prácticamente
es
mortal.
Veneno. Es lo mismo que veneno.
Sí.
Exactamente.
Bueno, así que decíamos, los analgésicos más comunes que tenemos en casa, el ibuprofeno, el diclofenac, con una pastillita podemos llegar a matar a nuestras mascotas y provocan, para recordar los síntomas, entonces vómitos, diarrea.
Sí, vómitos y diarrea, en casos graves con sangre. Ajá, muchas veces sí. No, solamente, o sea, un dolor abdominal. Hay gente que puede decir, bueno, yo le di un analgésico y no le pasó nada. Sí, a grandes rasgos por ahí no se ve nada, pero bueno, puede dejar resentido el organismo porque claro, también producen lesiones en el hígado, este tipo de medicamentos.
Sí.
Y sobre todo, los que son especialmente sensibles son los gatos.
Claro. Ahí agregamos la aspirineta, el paracetamol.
El paracetamol sobre todo. Producen químico, digamos, cuando lo consume, que es extremadamente tóxico para el hígado.
En cambio, en el perro podemos usar a dosis muy bajitas y obviamente muy controlados el paracetamol.
Pero yo aconsejo, de todos modos, consultar al veterinario antes de dar un medicamento que incluso nosotros no lo damos en la clínica.
Claro. Sí. Nosotros por ahí jamás... hay otras alternativas más seguras.
Sí, más seguras, exacto. Sí. Incluso esos analgésicos que son formulados para mascotas, también nosotros damos con mucha precaución porque también son nocivos. ¿Sí? Los tratamientos generalmente son cortos, van acompañados de protectores gastrointestinales.
Claro. Recomendamos y bajo controles, cada 48 horas lo vamos chequeando para ver.
Cortar el tratamiento si la mascota muestra algún signo importante, digamos.
Que puede ser a veces no el vómito o no la diarrea, pero por ahí el primer síntoma es la materia fecal empieza a cambiar de color.
Exacto.
Y deja de tener el color normal y se vuelve más negruzca.
Puede ser
que
negra,
en realidad,
claro. Negra marca... o rojiza con estrías de sangre.
Sí. La materia fecal negra marca por ahí un contenido de sangre digerido, entonces empieza a aparecer de color negro y dice, mira, está haciendo caca color negro, pero no me llama mucho la atención, pero sí hay que...
Claro, es de la parte alta, digamos, del tubo digestivo. Esa sangre se digiere también.
Claro.
Un poco, por eso sale negra.
Bueno, entonces, analgésicos prohibido.
Prohibidos totalmente, sí.
Completamente.
Salvo, bueno, hay veces que uno tiene un perro viejo, un gatito viejo, y bueno, lo que hace el veterinario le da un analgésico al propietario, le dice, bueno, cuando lo veas con dolor a la mañana,
le das
esto, pero de esta forma.
Claro, pero siempre con una prescripción.
Siempre con una prescripción, exacto. Eso es una forma, la automedicación buena, digamos.
Sí.
¿Sí? Hay medicamentos que hay que tenerlos en casa porque por ahí no tenemos tiempo de ir al veterinario cada vez que está con dolor.
Sí. Pero, te agarra un domingo a la tarde y no encontrás ningún veterinario o ninguna veterinaria abierta que te quiera atender.
Y el lunes se quejan
de
que no atendimos el teléfono.
Claro. Por eso siempre tener un botiquín ahí para salir del paso, pero siempre chequeado.
Pero medicamentos recetados.
Sí, medicamentos recetados. Sí, chequeados.
Y bueno, si en algún momento nos mandamos esa macana de dar un analgésico y después vemos que el perro empeora o el gato y vamos al veterinario, no hay que tener miedo de contarle al veterinario lo que hicimos.
No, más vale.
Y le dimos, ¿no?
Sí, porque mienten a veces.
Y a veces uno por ahí dice, me va a retar.
No nos dicen la verdad.
Claro.
No, y es peor, es preferible empezar un tratamiento a tiempo y no esperar a verlo.
Exacto, porque si no podemos empeorar el cuadro.
Me pasó con una paciente, una gatita, que las nietas de la propietaria del gato estaban jugando al doctor y sacaron el bupirac de la heladera. El ibuprofeno, perdón, de la heladera, y le dieron una jeringa de ibuprofeno al gato y se murió.
Y
en menos de 24 horas.
Sí, lamentablemente son muy tóxicos.
Sí,
para
son drogas tóxicas. Sí. Bueno, por eso es importante que hablemos de todo esto y que la gente sepa que no hay que medicar sin una consulta previa. Y aparte, a veces es necesario el examen físico arriba de la camilla para saber qué es lo que le duele y poder tratar, porque a veces el dolor es consecuencia de alguna otra patología y hay que tratar esa patología previa.
La patología de base.
Bueno, ¿y qué otra es común? A ver, hablamos de los analgésicos y qué otra droga es común.
Otro medicamento común que la gente me dice, yo le di por las dudas, doctor, son los antibióticos.
Claro. ¿Sí?
Los antibióticos, a decir verdad, no son tan tóxicos como son los analgésicos.
Sí.
Acá tenemos otro problema con los antibióticos. Es que en general, bueno, todo antibiótico lleva un protocolo de administración. ¿Sí? No se da una pastilla y si...
y se corta.
Claro, me parece que está mejor, entonces lo corto. No, sino que el tratamiento se cumple religiosamente.
Sí. Bueno, de hecho lo hacemos con nosotros mismos, imagínate, claro. Si no lo van a hacer con el perro.
Exactamente. Pero bueno, lo que hay que saber es que no existe un antibiótico que sirva para todo.
Claro.
Así que haya una infección, nosotros damos amoxicilina, no significa que lo vamos a curar.
Claro.
Sí, porque hay muchos factores que determinan que se usa un antibiótico u otro.
Claro.
Sí. Por ejemplo, bueno, obviamente hay que saber si la bacteria que sospechamos es sensible a un antibiótico determinado.
Claro, según la patología, según el antibiótico.
Exacto, lo que nosotros sospechemos que puede llegar a ser, o hacemos un estudio para determinar qué bacteria es la que tenemos.
Un cultivo y un antibiótico. No es lo mismo una infección urinaria que un parche caliente en piel o que un otitis.
Claro.
De hecho, no solamente no es el mismo antibiótico, sino que no es la misma vía de administración.
Tal cual.
A veces no necesitamos la pastilla, sino necesitamos un tratamiento tópico, como en el caso de un otitis, por ejemplo.
Claro, con algo tópico mucho más simple se puede controlar.
Sí.
A veces también hay que tener en cuenta la llegada del antibiótico a un sitio determinado del organismo.
Claro.
¿Sí? Por ejemplo, con lo mismo, amoxicilina es lo más común que uno suele dar porque es lo que uno suele tener en la casa. Ante una infección urinaria, es un antibiótico que, por ejemplo, no llega bien a la vejiga.
Claro.
O no llega bien al útero.
O a la próstata de los machos cuando hacen esas prostatitis, sí.
Entonces, digamos, por más que lo demos correctamente, no estamos curando la infección,
sí.
Porque ese antibiótico no llega. Hay que tener en cuenta varios parámetros, ¿sí?, antes de administrarlo. Pero bueno, eso lo va a evaluar el veterinario en su momento.
Sí, con el criterio.
Con su criterio, bueno, a veces haciendo un estudio complementario para saber o para decidir qué aplicar.
El cultivo y el antibiograma, para explicarle a la gente, cuando tomamos una muestra, por ejemplo, del oído, que por ahí son los más comunes, porque es común en la otitis recurrente, y el que tiene un perro con otitis recurrente.
Con orejas largas.
Sí, con orejas largas, que no se ventilan bien. Es importante hacer un cultivo y un antibiograma. ¿Y eso qué quiere decir? Se toma una muestra del lugar infectado y por un hisopado y se manda al laboratorio. No solamente se cultiva y se ve cuál es la bacteria que desarrolla, sino que se usan unos discos con diferentes antibióticos y vemos cuál es el antibiótico que mata a esa bacteria que está generando el problema.
La bacteria crece y se detecta a qué antibiótico es sensible.
Es sensible, claro. Así entonces ahí usamos el antibiótico necesario para combatir esa bacteria.
Y cuál es resistente también.
Claro.
Que ahí viene otro tema.
Sí. Súper importante.
Sí, relacionado con el tema de los antibióticos, que involucra la salud pública,
sí.
Que es el uso racional de los antibióticos, a nivel mundial, ¿no? Las bacterias, a lo largo del tiempo, por buen uso y mal uso de antibióticos,
sí.
Se fueron adaptando a los antibióticos. Y bueno, a veces encontramos cepas que son resistentes.
Claro.
Entonces, la medicina no da la ventaja de que siempre hay un antibiótico alternativo que podemos usar, pero muchas veces pasa que las infecciones son rebeldes.
Claro, como las infecciones intrahospitalarias.
Exactamente.
Sí, de ahí surgen, de la resistencia que se va generando con el uso de los antibióticos.
Lo que produce eso en general es, después de muchos años de que un antibiótico existe, obviamente las bacterias se van adaptando, digamos.
Claro.
Lo mismo pasa con los insecticidas, sí. Con los antiparasitarios.
Con los piojos, preguntarle a las mamás que tienen nenas de pelo largo si no sufren con la resistencia de los productos de los piojos, sí.
Claro, pero generalmente cuando se hace mal un tratamiento antibiótico es o porque se hace un tratamiento corto,
sí.
¿Sí? No se aplica por el tiempo que se debería, sino que se da una pastilla y notan que el animal está mejor, entonces no lo
cortan demás. El tratamiento.
Claro, ahí se cortó el tratamiento.
Sí.
O interrumpirlo, ¿no? Es lo mismo. O a veces, si no, la subdosificación,
sí.
También es igual de grave, porque estamos, al dar una dosis más baja de lo que deberíamos dar, con una sola aplicación, o así sean varias, digamos, lo que estamos haciendo es seleccionando la flora. Estamos matando las bacterias que son más sensibles, porque demos una dosis bajita.
Claro.
Y obviamente las que sobreviven son las más
resistentes.
Esas bacterias permanecen en el organismo, se siguen multiplicando, y su descendencia va a tener la misma característica, claro, que es resistencia a los antibióticos.
Resistencia a los antibióticos.
Claro. Y bueno, todo eso hace...
Y la otra es no respetar el intervalo, porque esa también es común.
Claro, también.
Indicás cada 8 horas, pero como no me queda cómodo, se lo doy cada 12 o por ahí se lo doy una sola vez al día.
O una vez al día. Sí. Ahí se está cortando el tratamiento entre en administración y administración.
Por eso es bueno el diálogo entre el propietario del paciente y el veterinario para buscar un tratamiento que sea acorde a los tiempos, porque esto es real. A veces vos te vas, exacto, temprano y no volvés hasta la noche, y buscar no solamente el antibiótico adecuado, sino también el que le quede cómodo al propietario para poder cumplir con, claro, ese tratamiento.
Hay algunos que se pueden dar una vez al día.
Sí.
Existen, no son la mayoría.
Sí.
Pero se puede, según la infección, se puede encontrar algunos.
O hay algún inyectable que dure por ahí 48 horas
inyectable.
Y repetimos. Sí, pero bueno, ahí ya es en consultorio, no es la comodidad de casa.
Sí, ya ahí
tiene que
ser inyectable.
Sí.
Exactamente. Pero bueno, siempre la idea, además de, o sea, de que lo vea un veterinario antes, es para no tener que dar antibióticos por las dudas.
Claro.
Muchas veces no se justifica aplicar un antibiótico y uno por las dudas lo da.
Sí.
Y todo eso contribuye en mayor o menor medida a que se vaya generando este problema.
Que no es un problema que afecta a los perros o a los gatos,
no, no,
sino que es un problema de salud pública.
Exactamente,
que nos afecta a todos.
Sí. A nivel de humano pasa lo mismo.
Hoy es un gran desafío de la farmacología ir generando nuevos antibióticos que...
Permanentemente se crean antibióticos nuevos y permanentemente aparece resistencia,
claro,
a cada antibiótico.
Sí, y con lo complicados que son, bueno, como decíamos recién, las infecciones intrahospitalarias o las infecciones con bacterias súper resistentes,
claro,
a los antibióticos. Y a veces pasa, por ejemplo, nosotros en la clínica diaria tenemos la famosa tos de las perreras,
claro,
que es una enfermedad producida por un virus que se puede complicar con bacterias, por eso siempre es importante la consulta con el veterinario, pero para las enfermedades virales de nada sirve aplicar un antibiótico.
Exactamente.
Entonces,
por
eso siempre es importante la consulta.
Claro, matan solo bacterias, ¿no?
Claro. Entonces, el perro tose, entonces le doy una amoxicilina porque el perro está tosiendo y no, pero es una enfermedad viral, que dura 7 días, que es autolimitada, entonces estamos dando antibióticos por dar antibióticos.
Sí.
No quiere decir que una tos de las perreras no se pueda complicar, porque por ahí me estaba escuchando algún colega y dice, mira
lo que está
diciendo. No, se puede complicar y en algunos casos es necesario usar el antibiótico, pero bueno, para las enfermedades virales no estaría indicado.
Generalmente se aplica el antibiótico por la infección secundaria que acarrea una,
claro,
infección viral.
Sí.
O sea, la infección bacteriana secundaria.
Sí.
Que viene después de una baja de defensas por un virus.
Claro. Bueno, eso es importante entonces. Analgésicos, antibióticos, creo que esos son los más comunes.
Esos son los más comunes, sí. Los analgésicos por el grado de toxicidad que tienen y los antibióticos por el problema de salud pública que merecen, que es la mala administración y genera un problema de todos, ¿no? En medicina humana y en medicina veterinaria,
sí,
todos ponemos nuestro granito de arena cada vez que damos mal un antibiótico,
claro,
a que se genera resistencia.
Y otra cosa que creo que pasa también es repetir los tratamientos. Yo atiendo hoy un paciente, le doy un tratamiento y el propietario se guarda el papelito y cuando le vuelve a pasar le vuelve...
Claro.
Sobre todo se ve eso con el corticoide.
Sí,
¿no?
Sí.
El uso del... Más allá de que viene formulado y estén usando el de veterinaria, el corticoide es necesario, como decías vos con los antibióticos, usar y seguir un protocolo de... No solo de administración, pero también de retirada del medicamento para,
claro,
no generar efectos secundarios. Y a veces le se rasca y le di un corticoide. Le metí 20 miligramos de corticoide a un,
claro,
un canichito.
Uno cree que siempre el mismo tratamiento.
Claro.
Y a veces no es así.
Sí. Por eso, aunque tengamos drogas formuladas para perros y gatos y que sepamos que son seguras, siempre consultar al veterinario que nos va a saber indicar cómo y de qué forma
claro,
usarlo.
Muchos antibióticos incluso son los mismos que se usan en medicina humana.
Sí.
Hay algunos que son solo de veterinaria, pero muchos son mixtos, digamos. Se usan en los dos casos.
Sí. Bueno, los humanos solemos hacer eso también.
Sí, sí, automedicarnos totalmente.
Sí.
Está igual de mal, ¿no?
Sí, pero está bueno, igual de mal. Pero ¿a quién no le duele la cabeza si te tomas un ibuprofeno? O sí, mira si
en
no
mi
lo van
caso,
a hacer con
paracetamol,
el
sí.
Sí, Sí, bueno. Bueno, tema más que interesante. Les repetimos las vías de contacto. Si nos quieren mandar un mensaje de texto, un WhatsApp, un Telegram, nos pueden escribir al 15 45 44 409. Nos pueden dejar un mensaje en el contestador al 448-5788 o se pueden poner en contacto a través de las redes sociales, el Twitter, @NacionalNeuquén, Facebook Nacional Neuquén o el Instagram Nacional Neuquén 103.3. Bueno, hacemos una breve pausa y volvemos. Enseguida vamos a hablar de las plantas tóxicas, esas plantas comunes que tenemos en casa y que guarda, si tengo gatos hay que prestar atención. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Muy bien, escuchando los piojos. Ahí, me gustan los piojos, soy fanática de los piojos, yo y de Ciro y los persas ahora. Bueno, seguimos al aire de Radio Nacional, seguimos en Mundo Animal. Les contábamos recién que íbamos a estar charlando un poquito, estábamos charlando fuera del aire con Martín Quintero, que está acá en el piso con nosotros, vamos a hablar de las plantas tóxicas que tenemos en casa, sobre todo en gatos vamos a hablar, ¿no?
En gatos. Sí.
Y me sorprendí de algunas que tengo yo en casa y que no lo sabía. Bueno, a ver, contanos, sí, arranquemos.
Lo mismo yo, tengo plantas, yo la verdad no sé nada de plantas.
Esto va a ser una clase de botánica y de veterinaria,
claro,
al mismo tiempo.
Claro, acá se mezclan dos ramas, exactamente.
Claro.
Y bueno, algunas son comunes y sí, bueno, sabemos que en la clínica tienen relevancia, sí, y otras que...
Otras no tanto.
Claro, por ahí la tengo en mi casa y no sé qué.
No, a veces sabes que el gato se intoxicó, pero no sabes con qué, y muchas veces puede ser con alguna de las plantas, claro, que tenemos en casa. A ver, empecemos. ¿Cuál es la primera?
No, por ejemplo, una de las más comunes que solemos tener es el lirio,
sí,
o azucena.
Muy común en los ramos de flores. Sí. A mí me regalaron un ramo de flores.
¿Regalado?
La semana pasada me regalaron un ramo de flores y tenía un montón de lirios que vienen cerrados y como los pones en agua y después se van abriendo, son muy, muy lindos, pero claro, no, esta sí que yo no sabía que era tóxica.
Bueno, de eso uno se puede dar cuenta por ahí que el gatito estuvo jugando con esa planta porque aparece con el hocico manchado con el polen.
Claro, sí.
Entonces, bueno, eso lo que puede producir es más que nada, como la mayoría, gastroenteritis, uh-huh, lo que es vómitos o diarrea a veces.
Sí.
Y en algunos casos, incoordinación para caminar también.
Claro, te das cuenta que está intoxicado.
Sí, exactamente. Pero bueno, si tiene el hocico manchadito, hay que limpiarlo urgente porque se sigue intoxicando con el lamido.
Ah, claro, sí.
Claro. Esa es una de las que uno se puede dar cuenta por verlo manchado, digamos. Otra planta que es bastante común, esta sí la conozco, porque en casa tengo, de
a
hecho.
A ver, yo sí la conozco.
Es la estrella federal.
Ah, sí, la estrella federal. Sí. Siempre te voy a contar lo que me pasa con las estrellas federales. He tenido varias porque me gusta la hoja roja que tiene.
Claro.
Pero nunca me vuelve a salir la hoja roja. Deberíamos consultar con algún agrónomo o con alguien que sepa. Se me cae la hoja roja y vuelve a salir verde y nunca más tengo hojas rojas.
Ah, no sé qué será.
He tenido varias y siempre me pasa. En algo por ahí le estoy echando
algún
mucho
fertilizante,
poca...
le falta.
Claro, sí. Bueno, ¿y qué le produce la...? Mira, no sabía.
Típicamente, o sea, es color roja, eso.
Sí.
O no sé si viene otro color también.
No, la que bueno, yo conozco es característica por la, sí, la hoja roja.
Bueno, esa planta es irritante.
Ajá.
Y al simple contacto ya produce dermatitis.
¿Mira?
Sí. Y bueno, al igual que la otra, también puede producir gastroenteritis, ¿sí? O signos de intoxicación, que son el babeo, digamos.
Sí.
Con vómitos y diarrea. Sí. Típico.
Y la incoordinación.
Sí, incoordinación.
O sea que la estrella federal con el solo contacto del gato ya,
sí,
le puede provocar
dermatitis,
alguna alergia, alguna reacción, una dermatitis, en una reacción alérgica en la piel.
Sí, sí,
mirá,
sí. Bueno, después la zika, por ejemplo, es, sí, una especie de palmera. Esta no es tan común.
Esta no la conozco, che.
Sí, bueno, pero es muy tóxica esa. Si alguno que se dedica a plantas o que
es muy
sabe
linda,
mucho
estoy
de plantas,
viendo fotos, es muy linda.
Sí, es muy linda. Pero eso produce daño hepático grave.
Ah, más complicado todavía.
Sí. El problema de los gatos, ¿no?, es que son muy juguetones y generalmente se ponen a jugar con las plantas,
sí,
y las mordisquean.
O si tenés una maceta grande, te la usan de litera.
Claro.
Claro.
Y es ahí cuando se intoxican. Cosa,
claro,
que el perro generalmente
no
juega con hojitas.
Sí.
Ese es el problema, más que nada. Bueno, después hay otras plantas también, como el eucalipto. Son menos tóxicas, ¿no? Pero pueden llegar a producir ciertos grados de toxicidad también. Los tulipanes,
ajá,
las azaleas, que la azalea es muy común. Esto es, digamos, además de los vómitos y diarrea, que producen la mayoría, e hipersalivación.
Claro.
Pueden
otro
producir,
signo muy común de,
sí,
la intoxicación.
Sí, la salivación, generalmente sí, es por alguna intoxicación.
Sí.
Puede producir también disfunción neurológica, digamos, incoordinación, sí. Dificultad para caminar. Es muy difícil distinguir. O sea,
andan como borrachos.
Claro. ¿Qué planta fue, no? Es
muy claro. Difícil. No. Bueno, pero si ya tenés alguna de estas, sabés que...
Si uno
que,
tiene una, claro, debería googlearlas.
O si el gato jugando en la maceta, ya sabés que pudo haber estado, claro, en contacto.
Tal cual. Otra planta que tenemos, bueno, esta es conocida, y por ser tóxica, es la hiedra.
Ah, la de los cercos.
Sí, exactamente.
Común para los cercos vivos.
Es
o
muy
verdes.
Común.
Sí. ¿Y esta qué provoca?
También vómitos y diarrea. Y lo que puede producir es muy tóxica para los gatos, ¿sí? Problemas cardíacos y producir la muerte a veces.
Ah, mira.
Sí. Después,
no entren en pánico en casa si tienen hiedras, no empiecen, claro, a tirar. No. Controlemos que
si
el
no
gato
lo
no juega
al gatito nomás.
Claro, pero no vamos a empezar a bajar todo el cerco.
No para entrar en pánico, exacto. De hecho, yo tengo algunas y mi gato...
No pasa. Yo tenía una estrella federal, que la que les decía recién, que nunca más le salió la hoja roja, y mi gato me hacía pozos y jugaba, claro. Pero mira, no sabía que era tóxica. Qué mal no saber eso.
Sí. Y bueno, pero hay que abarcar otras áreas como la botánica.
Sí, claro. Tal cual. ¿Qué otra? A ver.
Bueno, la Diefenbachia, ¿la conoces?
No, me mataste.
Sí, la ves, sí, seguro la conoces.
Mi mamá, si me está escuchando, me va a matar. Mi mamá, que le encantan las plantas. Esa no sé cuál es.
Tiene una hoja verde, es bastante común, de interior.
A ver, mientras ovalada. Vos hablas, la voy a buscar a ver si la conozco.
Es muy común, también produce salivación.
Sí.
Claro.
Súper común.
Puede producir, digamos, lo que es hinchazón de la garganta, por lo que al gatito le puede costar respirar.
Tipo un edema de glotis.
Claro. Exactamente. Es, digamos, difícil que produzca la muerte, pero sí, una inflamación a la garganta que puede producir dificultad respiratoria y, bueno, un susto.
¿Y esta también será por contacto o esta es por...?
No, esta es por jugar también.
Claro.
Sí.
No solamente con el contacto, sino por ahí tienen que morderla y
exactamente, claro. La savia que larga es lo que produce toxicidad.
La toxicidad, sí. ¿Qué más?
Después la planta más común de todas, seguro, que todos conocen. A ver cuál es.
No puedo decir que no la conozco.
¿El potus lo conoces?
No, sí, el potus lo conozco. Tengo, bueno, un potus aparte yo en casa.
Bueno, sí. El potus también es tóxico, ¿sí?
¿Mirá?
Para los gatitos.
Para los gatos.
Sí, gatitos y adultos, las dos cosas.
Sí, gatitos y adultos,
claro.
Sí. También, es medio parecida a la anterior, ¿eh? El potus es como más ramificado.
Sí, no. Tiene la hoja... esto se presta a jugar porque tiene las hojas,
claro,
que cuelgan.
Claro. Y esta es la que siempre cuelgan en la maceta, claro, en el patio.
Por eso los gatos juegan y se pueden intoxicar gravemente, ¿sí? Esto puede producir insuficiencia renal.
Mirá.
Y eso puede acarrear la muerte. Y bueno, además es común porque es una de las plantas más comunes.
Sí, súper común.
Al menos de las que yo conozco, ¿no?
Yo porque aparte son resistentes a todo. Entonces, si te olvidas de regarlas, a veces no pasa nada. Porque no soy muy prolija yo con eso.
Claro.
Entonces, esta sirve para tenerla en casa porque no requiere de muchos cuidados. Sí.
Y acá, bueno, las últimas que tenemos son el laurel de flor.
Ajá.
Esa es bastante conocida. El filodendro, el que sabe de plantas la conoce.
Me mataste.
Y bueno, otra planta que, aunque parezca mentira, también puede ser tóxica es el aloe vera.
Mirá, el aloe vera. Esa es común en la mayoría de las casas.
Esa es muy común.
Porque crece en todos lados y aparte tiene muchas...
Y nadie sospecharía que es tóxica porque...
No, tiene muchas propiedades.
Tiene muchas propiedades, exacto.
Sí.
Pero bueno, siempre que hay un gato hay que tener cuidado con la aloe vera.
O sea que muchas veces cuando llegan con el gato y te dicen me lo envenenó el vecino porque nos llevamos mal, muchas veces no, podemos tener el veneno adentro de casa.
Exactamente, el veneno puede estar entre nosotros.
Porque viste que siempre tengo mala relación con el vecino y saco la basura a la hora que a él no le gusta.
Y termina pagando el vecino algo que es culpa mía.
Y resulta que teníamos la estrella federal adentro de casa.
Así que, atención con las plantas que tenemos.
Sí.
Sobre todo cuando traemos plantas nuevas.
Claro.
Asegurarnos, o sea, si tenemos algún gato, que asegurarnos que no sea tóxica, ¿no?
Bueno, y la sintomatología, repetimos entonces.
Generalmente, la más común es, digamos, salivación.
Sí.
Y después, gastroenteritis.
Claro.
Eso sería vómitos y diarrea.
Vómitos, diarrea, salivación e incoordinación.
Incoordinación producen algunas. Sí,
¿viste?
Dificultad para caminar.
Se me vino a la mente cuando le ponen la pipeta de perro.
Claro.
Al gato, que la sintomatología, por eso todas las intoxicaciones tienen más o menos la misma sintomatología.
Sí, exacto. O sea, que el gato vomite y tenga diarrea no significa estar intoxicado con una planta. Pueden ser muchas cosas.
Puede estar intoxicado con muchas cosas.
Hay que tener atención. Bueno, fijarse qué planta tiene uno, a ver si ayudando al veterinario con un dato que pueda llegar a...
que es fundamental.
Exacto, a saber el diagnóstico.
Y que si lo tratamos a tiempo y por ahí ponemos un suero, damos atropina, con un corticoide o lo que sea necesario... con el tratamiento podemos salir del problema sin grandes consecuencias.
Exacto. Sí, no hay antídoto para este tipo de toxicidad, pero
un tratamiento
con terapia de sostén, claro. Exacto, se puede revertir el cuadro.
Bueno, muy bien. Así que estrella federal, lirio, zika, eucaliptus, hiedra, Diefenbachia.
Esa es muy
potus,
común.
Laurel, aloe vera. Bueno, todas plantas que si tenemos en casa tenemos que tener cuidado. Y aprovechamos para decir, porque se me vino a la cabeza lo de la pipeta, nunca ponerle una pipeta de perro al gato.
Jamás.
Viste que tienen, le compran la pipeta a los cuatro perros y a la pasada pasa el gato y le eché dos gotitas.
Sí, eso es muy común que pase.
Sí, y da este tipo de intoxicación también.
A tambaleos. Los gatos nada que no indique que sea para gatos.
Sí. Nada.
Porque son mucho más sensibles a cualquier tipo de toxicidad que los perros.
Y hablábamos con Natalia Luca el jueves pasado que venía a Neuquén a dar una charla para colegas y decíamos lo difícil que es tratar... Viste, el gato siempre es complicado.
Sí, es muy complicado.
El gato que llega enfermo al consultorio siempre es complicado. Cuando el gato ya muestra alguna sintomatología, seguramente ya es un poquito tarde. Entonces, como son animales que... Nos decía Natalia, como son presa y son también
depredadores,
son animales que no muestran el dolor, entonces se sienten mal, se hacen un bollito y se acuestan a dormir para no mostrarse débiles, y cuando llegan al consultorio generalmente ya es un poquito tarde, entonces siempre estar atentos a la sintomatología más común, que es el decaimiento, duerme más de lo normal, se deja de acicalar, deja de comer. El dejar de acicalarse creo que es fundamental.
Es grave.
El gato sucio, algo le está pasando.
Algo le está pasando.
Algo le está pasando. Sí. Bueno, qué interesante esto. Bueno, muy bien. Hacemos el último bloque y ya volvemos para darle finalidad a nuestro programa de Mundo Animal. Muy interesante todo esto que nos contabas, Martín. Vamos a una pausa, gracias. Escuchamos un temita más y volvemos. Bueno, seguimos al aire con Mundo Animal. La verdad que siempre se nos hace corto el programa con toda la información que tenemos, porque tratamos temas que a la gente les interesa mucho, entonces siempre se nos hace cortito y nos quedan temas pendientes, pero te comprometemos, Martín, al aire para que vuelvas.
Bueno, sí, voy a volver.
Vas a tener que volver porque hay muchas cosas para
muchas
charlar.
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, un placer tenerte acá. Hablábamos con Martín sobre los analgésicos y los antibióticos, que por ahí son las drogas más comunes que le dan los propietarios a los pacientes sin consultar al veterinario, la importancia de la consulta siempre con el profesional para que nos indique el tratamiento adecuado, y también estuvimos hablando sobre las plantas tóxicas en gatos, plantas muy comunes que solemos tener cada uno en nuestras casas y no lo sabíamos. Todo esto que acabamos de hablar lo van a poder encontrar en la página web de la radio, que es www.radionacional.com.ar, o se pueden poner en contacto con nosotros por las redes sociales, y ahí también están cargadas las notas, el Twitter Nacional Neuquén, el Facebook Nacional, perdón, Twitter @ Nacional Neuquén, el Facebook Nacional Neuquén o el Instagram Nacional Neuquén 103.3. Martín, te cuento, siempre cerramos el programa o en algún momento hablamos de esto. Radio Nacional es muy amigo de Zoonosis y hacemos siempre campañas de adopción, y obviamente incentivamos a que la gente tengo un cuidado responsable con sus mascotas y que vayan a castrar a sus animales, porque exacto, sabemos que ese es el único método de control de población. Como siempre decimos, los perros sueltos son un problema, no solamente por el daño que puede sufrir el perro, un accidente de tránsito, sino el daño que provocan en las personas, ya sea mordeduras, roturas de bolsas, transmisión de enfermedades. Así que para evitar todos esos problemas siempre decimos que hay que castrar.
Efectivamente, sí.
Y los invitamos siempre a que adopten una mascota.
Ajá.
Como vos sabés, yo trabajo en la dirección de Zoonosis y Vectores. Estamos haciendo toda una transformación de que queremos sacar a los perros de los caniles. Nos quedan 60 perros para adoptar. Necesitamos 60 familias que se la jueguen y vayan a adoptar un amigo. Siempre decimos, los amigos no se compran, los amigos se adoptan.
Es así.
Así que vos lo sabés por Lennon.
Claro, sí, exacto.
Martín tiene a su perro Lennon también adoptado. Así que les recordamos que si están interesados en adoptar un amigo que va a llenar de amor una familia, se pueden comunicar al 441-3523, es la dirección de Zoonosis y Vectores, y ahí también se pueden asesorar sobre el tema de las castraciones gratuitas, que es un trabajo muy importante que lleva adelante la dirección de Zoonosis y Vectores para este control de población y todas las charlas que se brindan en los colegios de tenencia responsable, que todo eso hace que tengamos una sociedad más responsable y más cuidada. Todo esto, la finalidad de la dirección de Zoonosis y Vectores siempre es cuidar la salud de la gente. Así que los invitamos, 60 perros, les vamos a ir contando semana a semana. Desarmamos 3 caniles esta semana, sacamos Ajá. 3 caniles. Eso marca que cada vez tenemos menos perros en jaulas, cosa que nos pone muy contentos. Así que 441-2353 se comunican a ese número para ponerse en contacto y adoptar de los 60 perros que nos quedan ahí en las jaulas, que los queremos sacar y queremos que vivan felices y libres con una familia.
Que tengan un buen hogar, claro.
Bueno, se nos terminó el programa. Hasta acá hemos llegado. Nos encontramos el jueves que viene con Mundo Animal a partir de las 18 horas. Que tengan buen día.